Centenario del Club Atlético Osasuna y vamos a repasar, pues bueno, esas historias que tal vez no son tan conocidas y lo vamos a hacer a través de uno de esos periodistas que ha vivido de primera mano, nos lo ha contado, nos lo ha escrito. Me parece que es de ese tipo de personas que vale más por lo que sabe que por lo que cuenta, porque obviamente ha vivido muchísimas cosas en primera persona. Hay que recordar que han cambiado mucho los tiempos dentro del mundo de la comunicación y de los equipos de fútbol, y antes las cosas eran diferentes. Le hemos leído durante muchísimos años en Diario Navarra, que nos traía toda la información del Club Atlético Osasuna con todas las exclusivas, y ahora lo seguimos haciendo, pero en navarrasport.com. Jesús Riaño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ha llovido desde que empezaste en esto del periodismo con el Club Atlético Osasuna, ¿eh?
Sí, ha llovido un poquito y yo creo que he vivido de todo, vamos. Ascensos, descensos, pero además ascensos a segunda, lo que ahora parece algo imposible, ¿no?
Uh-huh. Incluso...
Y descensos a tercera, que también parece algo imposible ahora.
Sí, y experiencias para vivir en Europa con Osasuna también.
Bueno, tremendo. Empezó todo con Iván Bresic, cuando nos llevó a la Copa de la UEFA y jugamos en Glasgow. Y luego siguió con Pedro Mari Zabalza y siguió con Cuco Ciganda.
La verdad es que fueron épocas preciosas. Si te parece, Jesús, podemos empezar hablando de esa evolución de la comunicación. Si no me equivoco, tú comienzas en los 70, en esto de informarnos acerca de Osasuna y cómo han cambiado los tiempos. Yo, si quieres, mira, te voy a contar, yo empecé mucho más tarde, en el año 2003 han pasado 17 años y ya el cambio es bestial respecto a ahora, y no te cuento, y hablo ahora en la era pre-coronavirus, que en la era post-coronavirus todavía todo es mucho más complicado, difícil y diferente, pero en 2003, sin ir más lejos, en un equipo que estaba a las puertas de Europa, un equipo que iba a jugar al poquito tiempo una final de la Copa del Rey, prácticamente se podía entrar por todos los lados en tajonar, acabó un entrenamiento, cogías a los protagonistas que querías, el rato que querías, y eso poco a poco se fue acotando, incluso perdiendo esa cercanía muchas veces con el futbolista, hasta los tiempos actuales, pero claro, en 1970, si no me equivoco, Jesús, es que viajabais en autobús y poco más que os faltaba que se iba al campo a jugar.
Sí, sí, evidentemente. Yo he viajado en el autobús del equipo, por ejemplo, a Barcelona, y no había ningún problema. Es que los problemas vinieron después porque, a ver, no pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero, en fin, como dices tú, se ha cambiado, y sobre todo últimamente porque los equipos de fútbol han creado sus propios medios de comunicación. Es decir, son los que informan, porque además, claro, tienen ventaja sobre el resto, porque están dentro del club, y después de que informan, tenemos que ir todos los demás. Eso a mí me parece fatal, pero bueno, dicen que son los tiempos que corren ahora, y por lo tanto, Osasuna anuncia sus cosas, a los medios nos llega la información igual que al resto de los aficionados, y lo único que hay que hacer es tratar de sacar cosas que el club no dice. El club lo dice, o anticiparse a fichajes, etcétera, etcétera. Pero es una pena lo que tú dices, porque antes, por ejemplo, en Tajonar, tú cogías al que querías y cada medio cogía al que quería. Es decir, no es lo mismo que ahora, que tú compras los periódicos de papel y las declaraciones son siempre del mismo, ¿no? Porque es el único que sacan a sala de prensa o que el club autoriza que hable. Y claro, eso ha perdido de cara al lector y de cara al aficionado, ha perdido muchísimo, pero esto no tiene solución, ¿eh? Esto va a seguir siendo así. Yo creo que va a ser peor todavía, porque hasta este año todos los días salían jugadores a sala de prensa. En la pasada temporada ya solo salían dos. Y a este paso, con lo del COVID, al final no va a salir ninguno. Con lo cual, yo creo que pierde el periodismo y pierde el aficionado.
Y también pierde, yo creo, que el club, incluso el propio jugador, como decía, en 2003, después de un entrenamiento cualquiera, se podía coger, por ejemplo, a César Cruchaga, a Antonio López y a Baldo. Un día cualquiera, ¿eh? Un martes. Y eso, obviamente, en ese caso, al oyente de COPE, pues oye, había escuchado ese día las declaraciones de los futbolistas, lo mismo en el diario, lo mismo en el diario de noticias, lo mismo en otras emisoras. Es decir, que tú tenías casi, si eras aficionado de Osasuna, tenías que tratar de seguir todos los medios, porque en cada medio hablaba un jugador diferente y decía cosas distintas.
Sí, diferente. Además, entre los medios tenemos una especie de acuerdo no escrito, que si yo decía, oye, yo voy a coger hoy a fulano, y otro entre medio decía, vale, yo cojo a mengano.
Para no pisarse.
Claro, para no pisarse. Pero además, antes, yo creo que fue cuando llegó Zubillaga, director deportivo. Yo, si te acuerdas, entramos por los pasillos de Tajonar, pero por dentro, sin ningún problema. Y las ruedas de prensa se hacían incluso con Paquito en el cuarto del material, del material donde estaban los balones, las botas, etcétera. O sea, eso ahora es impensable, vamos.
Y Jesús, también es verdad que se ha perdido esa cercanía en ese canal bidireccional entre el futbolista y el periodista, porque hay que recordar que estamos en Pamplona, en Osasuna, en el cual pues creo que se puede decir que prácticamente el 100% de los periodistas son de Osasuna, y ese vínculo yo creo que ayudaba a que el periodista siempre tratase de sacar al futbolista, vamos a decirlo así, más alto y más guapo, ¿no?
Sí, además eso que dices tú, en Pamplona, mira, Osasuna, si se ha mantenido donde se ha mantenido, es porque ha sido siempre un club familiar. Un club familiar, y las relaciones entre los medios y el club o los jugadores no es ni de lejos la misma que es en otros sitios. Y eso ha ayudado muchas veces a que algunas cosillas que se veía que podían perjudicar al club más que al jugador, pues se tapaban un poquito, ¿no? Claro, ahora ya eso no existe. Esa familiaridad, hombre, sigue existiendo un poquito, ¿eh? Uh-huh. Pero ni de lejos es la de antes.
Y luego también ha cambiado mucho el prisma del jugador, porque me imagino que a ti te pasaría constantemente en Diario Navarra, a mí pasaba en COPE y sobre todo en Don Balón, que era casi que el futbolista te pedía salir, ¿no? O que buscaba hacer algo meritorio para poder salir en los medios, que se hable de uno, que le pongan bien, que la afición le quiera. Y ahora, en cambio, han pasado de que venga el periodista, te entreviste, te haga todo, tú simplemente tienes que hablar, ahora al propio futbolista a gastarse dinero en un community manager para que le lleve las redes, para que le haga vídeos. Es decir, han pasado de tener simplemente que hablar a tener que invertir dinero para salir guapos en la foto.
Mira, eso de las redes sociales yo creo que ha causado un gran mal al fútbol, en las relaciones que dices tú entre el periodista y el jugador. Ahora, como dices tú, se busca una persona que les lleve las redes y ahí dicen ellos lo que quieren. Lo que quieren ellos en las redes, ¿no? Es como lo del club, que el club también te cuelga declaraciones en las redes. Es decir, hay muchas veces que en el Salar, después de un partido, hay jugadores que solo hablan para el canal oficial del club, ¿no? Y ahí está 14 o 15 periodistas esperando a que salga y el jugador sale por otra puerta, ¿no? Entonces, por eso te digo que el problema ahí, yo no sé en qué va a terminar, no sé, como las ruedas de prensa que se hacen en Tajonar, ¿no? Porque también son ruedas de prensa en las que sale el jugador que quiere el club, no el jugador que quieres tú entrevistar, ¿entiendes? Uh-huh. Eso condiciona mucho el tema.
Sí, que no puedes. Bueno, de hecho, antes, cuando se pasó de lo que he contado yo en 2003 a luego, por lo menos entre los medios, se pedía quién iba a salir al día siguiente en vez de.
Ahora no.
Si te parece, cambiamos de tercio, hablamos de un estadio del Sadar que está reformándose, que está cogiendo un aspecto precioso y que tú también has visto crecer y evolucionar. Claro, estamos hablando de que la comunicación ha cambiado mucho en estos 50 años, que llevas siguiendo a Osasuna, ejerciendo una gran labor de periodista. También lo ha hecho el estadio del Sadar, porque fíjate que han cambiado muchas cosas en el estadio, ¿eh? Desde que es más grande, sí. La grada nueva, que todavía mucha gente la llamamos así.
Sí, tú ten en cuenta que el Sadar, que se construyó en el año 67, llegó a tener 30.000 espectadores. Cuando podía estar la gente de pie, llegó a haber 30.000 espectadores. Yo he visto 30.000 espectadores en el Sadar en un partido de tercera división.
Espectacular.
No, en tercera división, que esa duda se jugaba algo, yo creo que era un ascenso a segunda, me parece que era, oye, 30.000 personas, y ahora resulta que vamos a tener 23.300 y pico, ¿no? Sí. Entonces, el cambio que dices tú, cuando había las vallas, yo recuerdo cuando se quitaron las vallas, todo el mundo decía, ¡buah, aquí va a salir!
Se va a liar, sí, cierto es, y hemos mejorado mucho, ¿eh?
Se va a liar, y sin embargo no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en partidos contra el Real Madrid, por ejemplo, sin vallas, no iba a haber gente en el terreno de juego, ¿no? Que saltara desde la grada, y sin embargo, eso no ha ocurrido.
Oye, y de hecho, Jesús, sin las vallas, hay que decir que el espectador ve mucho mejor el fútbol, ¿eh? Que parece que no, pero eso te quita... es un poco molesto el tener esa valla delante. Y como dices, parecía impensable porque también era una foto, yo creo que por lo menos ahora la recuerdas con cierta emotividad, ¿no? De esas vallas llenas de gente, pues por ejemplo, celebrando un gol.
Sí, por ejemplo, cuando Martín se subió a la valla cuando eliminamos al Rangers, después de meter un gol, ¿no? Uh-huh. No, que sí, que cambia radicalmente, y tú ten en cuenta que Sadar también, ya que hablas de cosas del año 12 antes de Cristo, cuando había el marcador simultáneo dardo, ¿no?
Sí.
Que tenía precisamente el diario Navarra y era una persona que iba cambiando los cartelitos de los goles, ¿no? En comparación ahora con los videomarcadores, ¿no?
Oye, es verdad
por
que...
Por cierto, creo que el año que viene tenían el proyecto repetir las jugadas de los goles y las jugadas en videomarcador. No sé si al final se habrá concretado o no.
Oye, sería desde luego muy bonito porque nos ha pasado a todos, ¿verdad?, de despistarnos y perdernos un gol como aficionado.
Decía que iban a repetir incluso las jugadas que fueran de VAR también, ¿eh?
Oye, pues mira...
De VAR, sí, eso la UEFA dijo, pero la Federación Española si todavía la autorizado o no.
Bueno, y luego ya veremos cuando haya público.
La liga, si es que empieza, claro.
Eso es, ¿eh? Y cuando haya público, es decir, cuando la gente pueda ver ese videomarcador.
Nada, público, evidentemente, antes de 2021 no hay ningún club que piense que va a haber público.
Si te parece, Jesús, dejamos atrás el Sadar y nos vamos hasta Tajonar, la fábrica de futbolistas de Osasuna, que además, la verdad es que ha sacado grandes jugadores, grandes futbolistas, pero es que empezó con dos joyas como son Juan Carlos Unzué y Jonandón Goicoechea. Vaya dos futbolistas para empezar, ¿eh? Vaya trayectorias han hecho.
Sí, sobre todo Goico, yo creo, ¿no? Acuérdate que llegó a meter un gol olímpico en un mundial. Y su trayectoria después en el Barcelona fue espectacular, ¿no?
Bueno, era una de las piezas clave del Dream Team de Cruyff, como dices.
Sí. Hombre, de hecho, el Barcelona vino a hacerle un homenaje a Pamplona. Uh-huh. Vino con el Dream Team a hacer un homenaje a Pamplona y desde luego, y aparte que es una gran persona, Goico, cuidado.
Sí. Oye,
nunca se le ha subido...
Eso te iba a decir, Jesús, me llama la atención que uno coge el currículum de Jonandón Goicoechea y claro, pues salvo se me ocurre un Javi Martínez, que es verdad que con la selección tiene títulos, es que el currículum de Jonandón Goicoechea es que es espectacular, es que internacional con España, juega en el Barça, gana ligas, gana la Copa de Europa, cuando la Copa de Europa en España lo ganaba un equipo cada 20 años, no ahora que es verdad que se ha cogido un poco más de dinámica, no sé si la vamos a perder, por cierto, pero bueno, y él es igual de humilde, yo me llama la atención cada vez que me ha tocado estar con él o entrevistarle, le digo, ojo, es que hay muchos futbolistas que siendo la mitad de la mitad de la mitad que él, van sacando pecho y él, que tiene una trayectoria impresionante, es que parece que es uno más, parece que es uno del montón y no es para nada así.
Sí, y luego además cuando tuvo que salir de Tajonar, que salió, digamos, de aquella manera, yo hablé con él y él no quiso incidir en el tema ni echar leña al fuego ni nada. Acuérdate que estuvo en Tajonar y salió bastante mal.
Oye, la verdad es que un gran futbolista. Por cierto, hemos hablado del Dream Team. Tienes una foto espectacular con Johan Cruyff. No sé si es en el estadio del Sadar, por cierto.
No. Esa foto es en el hotel de Ciudad de Pamplona en la víspera de un Osasuna Barcelona. Y curiosamente estábamos todos esperando a una periodista y no voy a decir lo que decía Cruyff porque... Pues luego me tacharán de machista, ¿no? Pero, no, en broma, me decía, aquí esperando. No, dice, a las mujeres hay que esperarles, me decía Johan. Oye, y el hombre es impensable ahora, vete tú a Zidane, a decirle, espera un poco que comience la rueda de prensa, porque falta una periodista o un periodista, ¿no? Sin embargo, el hombre aguantó un cuarto de hora a que llegara, ¿no? Y estuvimos esperándola y estuvimos hablando. Pero yo te digo una cosa, que era un hombre tremendamente sencillo. Y yo es que estaba hablando con él, es que hablamos de todo. Yo creo que todo menos de fútbol, ¿no? Y una persona encantadora, encantadora.
La verdad es que un gran recuerdo. Volviendo a tajonar, Jesús, claro, has visto pasar
bueno,
a la flor
cosa,
y nata
persona,
de Osasuna por ahí, dime.
No, te iba a decir que hablando del tema de los medios de comunicación, es que los equipos, cuando daban dos ruedas de prensa, por ejemplo, el Barcelona daba una rueda de prensa en Barcelona y cuando llegaba a Pamplona daba otra rueda de prensa para los medios locales.
Casi nada.
No, y el Madrid también, ¿eh? Es que todo eso ha desaparecido también. Entonces, tú le podías preguntar cosas que evidentemente en Barcelona no había preguntado, porque uh-huh. lógicamente en Barcelona le preguntaba más por el Barcelona que por Osasuna, ¿no?
Uh-huh. Sí, y la verdad es que es una visión, era una visión importante, ¿no? De ver cómo veía el equipo rival,
claro,
pues claro, claro con preguntas de periodistas de ese equipo local que lo dominan mucho más. La verdad es que sí, que sí. Se ha perdido gran parte de la información por el camino y estoy de acuerdo, lo mismo que es impensable, las fotos de vestuario con todo sin camiseta después de los partidos, pues no me imagino yo a Cruyff dejándoles hacer eso, la verdad.
No, evidentemente. Pero es que además, yo te digo una cosa, es que no solamente eran Osasuna. Yo recuerdo haberle cogido a Maradona en el Camp Nou saliendo del vestuario. Y Maradona, bueno, andábamos los teléfonos como andaban entonces, ¿no? Y el hombre se esperó a que me cogieran el teléfono en el periódico para coger las declaraciones. Eso ahora, bueno, a ver, vete a Leo Messi y dile, espera un poco, Leo.
Claro. Es que además...
Que no me cogen el teléfono del periódico.
Además, Jesús, estás poniendo dos ejemplos de dos leyendas del fútbol. Quiero decir que no es un jugador simplemente bueno. Es que, claro, hablamos de Maradona y de Johan Cruyff.
No, salió el beso y dije, Diego, ¿te importa esperar un momento? Y me dijo, sin problemas. Es que ahora, ya te digo, que dile a cualquier... No a una estrella como Messi. Yo díselo a cualquier jugador de medio pelo de cualquier equipo. Puñetas, vamos.
Sí, sí. Decía, por tajonar, has visto pasar a la florinata de Osasuna con grandes jugadores y también, pues claro, de ahí también han salido, me imagino, Jesús, muchas noticias, ¿no? De ver que están entrenando los de Promesas, ver que alguno despunta y de ahí tener la noticia el día siguiente, prácticamente.
Sí. Y jugadores que se han ido. Yo recuerdo una nota en tajonar, José Mari, ¿tú te acuerdas de José Mari?
Sí.
Cuando fue al Barça.
Correcto. Que falló un gol contra Lama en cuartos de final contra el Paris Saint-Germain.
Se va al Barça. Y salía José Mari de tajonar. ¿Y a dónde vas? No, que voy a casa. José Mari, que sabemos todos que te vas al Barcelona, ¿no? Y el hombre lo negaba, vamos, a machamartillo, ¿no? Sí, ha habido anécdotas mil. Tienes en cuenta todos los jugadores que han pasado por tajonar. De los que están ahora, pues, a Pilicueta, Nacho Monreal, Javi Martínez... Un montón. Tajonar ha sido la clave de Osasuna y tiene que seguir siéndola. Tú piensas que Tajonar se inauguró en 1982, ¿no? Gracias a la iniciativa de Fermín Ezcurra. Entonces...
Y ahí ya estaba Jesús para poner la primera piedra, ¿eh?
Obvio, ahí estuve la primera piedra con Ezcurra.
Y también,
no,
mira...
Es importante, ¿eh? Tajonar sí. Es la clave... Lo malo es que tenemos a unos amigos cercanos que están al acecho de todo lo que sale de ahí.
Bueno, será que el producto es bueno y por eso lo quieren.
Sí, pero alguno, por ejemplo, ha tenido que volver y con las orejas gachas, ¿eh?
Eso también.
Alguno ha tenido que volver y espérate ahora que está el caso de Areso.
Sí.
Y a ver qué pasa con Areso, que en Bilbao lo han castigado por no querer renovar.
Mira, por hacer lo mismo que hacen ellos en definitiva, la verdad es que esto del fútbol es cosas complicadas. Mira, de hecho, te abro una pregunta. Me llama la atención en el fútbol que lo de cumplir los contratos es casi la excepción, ¿verdad? Porque incluso ahora con Messi, Futanito, firma 4 temporadas por cuál equipo. Y muchas veces los periodistas cometemos el error de decir Futanito va a jugar las próximas 4 temporadas en Osasuna, cuando la realidad está que la estadística dice que no va a cumplir ese contrato.
No, lo que hay que poner es que ha firmado por 4 temporadas. Es que nunca se puede decir va a jugar 4 temporadas. Es que nunca se puede afirmar, ¿comprendes? Y en el caso de Messi, como dices tú, le firma hasta el 10 de junio, que hasta el 10 de junio tiene tiempo para irse, y el tío dice que no, que es al final de temporada. Oye, acuérdate el caso Es que yo cuando salía Juan de Dios, el abogado especialista en derecho deportivo, que hablaba de lo de Messi, es que es el mismo que lleva a cierto portero de Osasuna que se fue al Mónaco teniendo contrato y aún estamos pendientes de que se resuelva el tema. Y creo que han pasado ya dos años, ¿no? Dos años. O más.
Sí, sí, la verdad es que sí. Oye, otra de las piezas, mira, hemos hablado antes de Goico y tengo casi un problema mío interno, y es que creo que Osasuna ha sacado a un futbolista que fue realmente muy bueno, que mira, que ahora que se habla, por ejemplo, Osasuna acaba de fichar a un lateral izquierdo, creo que fue uno de los mejores en esa posición, y que también, pues que creo que me gustaría que desde Osasuna, y pues tratar de hacer ese esfuerzo de recuperar esa figura de Eugenio Bustingorri, que no sé cómo lo recuerdas tú, pero yo por lo menos lo recuerdo como que era un futbolista especialmente bueno, y de hecho pisó el Atlético de Madrid, casi nada.
No, Eugenio Bustingorri estuvo fichado por el Real Madrid.
Cierto.
Estuvo fichado por el Real Madrid, pero hubo ahí un problema, creo que fue en el reconocimiento médico, y se echaron atrás. Y tuvieron que pagarle una indemnización aparte de lo que cobró el Atlético de Madrid. Eugenio Bustingorri era un lateral de raza, rápido, iba al choque, tiraba a puerta, no, era un lateral completísimo, ¿no? No, era un muy buen lateral izquierdo. Yo creo que es de los mejores que ha tenido Osasuna, aparte de Nacho Monreal, que yo creo que está en el top.
Si te parece, te voy a sacar algunos nombres propios y me cuentas un poco el recuerdo, alguna anécdota, como por ejemplo, pues bueno, de un hombre que está, yo creo que sigue estando de actualidad y es un poco el referente, como es Fermín Ezcurra.
Sí, Fermín Ezcurra es un hombre que llegó a la presidencia, yo creo que sin saber mi papá de fútbol, porque además eso me lo decía él a mí, ¿no? Llegó por imposición de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, que tenía un crédito a Osasuna, y entonces cuando estaba Emilio García Ganuza de presidente, le dijo la Caja, sí, te doy el crédito, pero tienes que meter en la directiva a Fermín Ezcurra. Y ahí empezó. Entonces, cuando después dimitió García Ganuza, que duró solo un año, pues entonces hubo una votación en la directiva, bueno, se hacían las cosas entonces como se hacían, ¿no? Así que es hable, y se puso de presidente a Ezcurra. Con Ezcurra, Osasuna ha vivido de todo, cuidado. Osasuna ha vivido tercera división. Sí. Ha habido tercera división, ha habido segunda. Yo creo que el punto de inflexión de Ezcurra fue cuando contrató a Pedro Mari Zabalza. Yo creo que ahí donde ya Osasuna terminó de asentarse en la máxima categoría, y ahí ya fue hacia arriba, fue cuando jugó la Copa de la UEFA, etcétera, etcétera. Y luego la salida de Ezcurra fue traumática para él, traumática porque le empezaron a gritar pesetero en el Sadar, a raíz de que cobró entrada en un partido contra el Ajax. Y ahí el hombre ya pues consideró que era una injusticia lo que se estaba cometiendo contra él por parte de la afición, y entonces dimitió, y antes se había echado ya a Pedro Mari Zabalza.
Pedro Mari Zabalza, otra de las leyendas rojillas también, ¿no? Tanto como futbolista, como un entrenador.
Bueno, Pedro Mari Zabalza fue un gran entrenador de Osasuna, pero muy buen entrenador de Osasuna. Y aparte de una cosa, como jugador, tuvo el detalle de volver a Osasuna en tercera división para ayudar al ascenso a segunda en un partido curiosísimo que fue en Torrejón, donde los dos equipos decidieron no tirar la puerta. Decidieron no tirar la puerta porque aquel año se constituyó la segunda B. Entonces, el Torrejón, con un empate, subía a segunda B. Y Osasuna subía a segunda. Entonces, ¿qué pasó?
Empate. Que empataron.
Empataron. Empataron. Buah, yo ahí tengo una anécdota tremenda. Estaba, fíjate tú, yo en una sala, y además no sé por qué estaba, con Ezcurra y con el presidente del Torrejón. Los tres solitos. Y de repente un señor llamó a la puerta.
Eso ahora impensable también, ¿eh, Jesús?
¿Eh?
Eso ahora impensable.
Impensable, con una gorrita de portero, y dice, el señor presidente le dice que hay un señor de Salamanca con un maletín de 1 millón de pesetas para que ganemos. Y le dijo el presidente que no le dejen ni entrar. Y eso te lo juro porque estaba yo allá.
Oye, otro de los nombres...
Por si acaso.
Por si acaso. Otro de los nombres, de hecho lo hemos mencionado, subido esa valla frente a Glasgow, es Enrique Martín Monreal, que como futbolista yo creo que dejó grandes tardes. Tiene también, yo creo que es, creo que es el único futbolista con una oferta de un equipo grande que no se ha ido de Osasuna, no por voluntad, y luego también, obviamente, como entrenador, pues bueno, autor de varios milagros.
Bueno, Enrique Martín, la llamada bruja de campanas, tiene historial de Osasuna tremendo. No sé si sabes que Enrique Martín Monreal no fue al Real Madrid porque lo impidió una asamblea de compromiso.
Por eso lo decía, que es el único futbolista que yo conozco, igual tú sabes algún otro caso, Jesús, es el único que yo conozco que teniendo una oferta de un grande no se ha ido. En este caso porque no le dejaron.
No, es que entonces no había cláusulas, entonces se sometió a una asamblea de compromisarios si había que dejarle ir o no. Y la asamblea votó que no y Enrique se quedó en Pamplona. Uh-huh. Adiós gracias, porque luego después fue el que nos salvó de bajar de categoría, acuérdate, dos veces,
casi nada. Oye, y la primera, incluso le sobró el último partido contra el Eibar, ¿eh? Hay que acordarse que ganó los cuatro primeros partidos y el último le sobró.
Bueno, yo me acuerdo la rueda de prensa previa a esos 5 partidos de Enrique, en el cual decía, no hay problema, vamos a ganar los 5 que nos quedan, y nos echamos a reír, claro. Vamos a ganarlo los 5 partidos que nos quedan. Y lo que dices tú, nos sobró el último.
Oye, Jesús, claro.
¿Dónde fue en Eibar, no?
Sí, en Eibar, eso es, en Ipurúa.
En Eibar, y el cabreo de los eibarreses porque
se jugaban la prima.
Eso. Sí, porque entonces había una prima especial por quedarte...
A las puertas, sí.
Había una prima especial de la federación.
Oye, Jesús, con Enrique Martínez coincidió muchísimos años con él como futbolista, con él como entrenador, con él trabajando en Tajonar. Prácticamente, como se dice en los futbolistas, os entendíais casi con la mirada, ¿no?
Sí, sí, Martín era un tipo especial. Y era además, como digo yo, los que te cogen el teléfono, ¿no? Sin ningún problema. Se acercaba a la valla, hablaba con nosotros, con todos, Enrique, y venía el entrenamiento, se acercaba a la valla, y porque tal, no sé qué, y explicaba cosas y tal. Un tío súper normal, súper normal. Vamos, yo creo que en Osasuna, al margen de Martín, el otro súper normal es Arrasate. Yo creo que es un poco tipo Martín, fíjate lo que te digo.
Un tipo normal, o sea, normal. Es la mejor definición.
Es un entrenador normal, efectivamente. Yo me acuerdo cuando iba a venir a Arrasate y hablé con César Palacios a ver, que me contara cosas de Arrasate, y es lo que me dijo de entrada, Jesús, es un entrenador normal y una persona normal. Y es así. Y eso es de agradecer, ¿eh? Eso es de agradecer.
Sí, porque también...
Que tú le puedes llamar, ¿eh?
Te habrá tocado también lidiar con entrenadores que casi te quitarían el sueño, ¿no?
Caparrós, por ejemplo.
Y mira que duró poquito.
¡Buah! Aquel era tremendo, tremendo. Camacho, sin embargo, que también tenía fama de ser un poco así, era más normal que Caparrós, fíjate lo que te digo.
Sí, yo coincido, mira, me ha tocado lidiar con los dos y coincido. Y luego, uno que yo lo entendía como, o sea, que para mí era muy normal y que yo creo que entendía muy bien de qué va y cómo funciona la comunicación, era Javier Aguirre, que además de dejarnos... Bueno,
sí,
tú has vivido más años que yo, ¿eh? Para mí la época dorada de Osasuna... La época mejor de Osasuna se vive con él, pero claro, él sabía decir, oye, hoy hemos hecho un partido malísimo, llegabas a la prensa, decía 4 tacos, 2 frases graciosas, y ya estaba, entendía muy bien la comunicación.
Y aparte de mentir cada vez que hablaba, todo lo demás.
Sí, sí que es verdad que te hacía como los magos, te enseñaba la mano izquierda.
Mentía con una desfachatez, que yo no he visto a nadie mentir con la desfachatez que mentía Javier Aguirre. En tonterías, ¿eh? Tonterías, sí. En tonterías. Pero igual se decía, este jugador, no sé qué tal. Y luego, yo me acuerdo una vez que un viaje, creo que fue a Murcia, nos enteramos de quién iba cuando llegamos a Murcia, o sea, en la expedición. Porque el tío escondía.
Sí, escondía las cartas, es verdad.
Escondía las cartas, además te decía, no, no, y luego le echaba la culpa al gabinete de comunicación, al pobre Guillermo, le echaba la culpa, no, ha sido Guillermo.
Sí, él barajaba ese factor sorpresa, ¿verdad? Igual te lavaba el jueves a un el viernes en la rueda de prensa a un jugador para que pensases que iba a jugar y ponía otro completamente diferente. O al revés, o decía, bueno, este está mal.
Te digo una cosa, que en ese aspecto a Arrasate se le parece bastante, ¿eh? cuando Arrasate dice en la rueda de prensa previa a un partido con jugar tiene problemas, es que juega.
Sí, puede ser. Verdad, oye, al final...
Ha pasado. Sí. No, este no, lo desificaré y tal. Bomba, titular. Ha pasado un montón de veces con Yagoba.
Oye, si te parece, hablamos de extranjeros, del primero. Es de Michael Robinson. ¿Cómo lo viviste tú su llegada y su periplo aquí en Osasuna?
Bueno, Michael era una figura indiscutible en todos los aspectos, en el plano personal y en el plano deportivo. Yo recuerdo cuando llegó, estaba cenando y fuimos a sacarle una foto al hotel, yo creo que era Ciudad Pamplona, una foto que estaba con su mujer, y el tío era un sonrisas, un tío muy simpático y tal. Y yo recuerdo la anécdota de cuando debutó en Bilbao, y el hombre se sorprendía de que Zabalza lo hubiera obligado a ir a defender en los córneres, ¿no? Que se acaba la Leti y dice, coño, he venido aquí para meter goles, no para defender los córneres del rival. Pero ya tengo muchas dudas con Michael, el tío, en los desplazamientos. Yo he pasado muchos ratos con él. Él le gustaba mucho tomarse una cerveza, tipo los ingleses, ya sabes cómo son. Para esto, antes de los partidos, o después de los partidos, sobre todo, especialmente, ¿no? No, un tío muy majo.
Yo creo que muy cercano, y yo creo que le hemos querido tanto, y él ha querido tanto a Osasuna, que luego las pequeñas heridas que se han abierto mutuamente han seguido, yo creo que abiertas casi para siempre, ¿verdad? Desgraciadamente.
Sí,
porque gran parte de la afición le ha achacado, ¿no? Que si era más del Cádiz, cuando él en realidad, yo creo que de verdad sentía Osasuna, y al revés. Y él se ha quejado de Osasuna, de que si la salida, que si la foto de su hijo... cuando son cosas que se podrían olvidar, pero yo creo que se han querido mutuamente Osasuna y Robinson tanto que las heridas duelen el doble.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que sobre todo fue a raíz de una entrevista que le hicieron en televisión, ¿te acuerdas? Creo que fue Risto el que se la hizo, en el que hablaba de lo que habían hecho a su hijo, que si la rodilla la habían dejado poco. Además, yo eso, fíjate tú, no lo entendí. Yo sé que se faló bastante por una cosa que escribí yo en Navarra Sport, porque el hombre al parecer... por lo que me contaban, los leía. Y el tema es que él sabía perfectamente por qué Osasuna no podía dejar de salir a su hijo en aquel partido. Sabía perfectamente, porque se lo dijo Iñaki Báñez, le dijo, no podemos, no se puede. Yo sé, creo que era Iñaki que estaba entonces de delegado. Zariquiegui ya no estaba, yo creo. Bueno,
Iñaki Báñez, yo creo que era el capitán ese día, ¿no? Salía con su hijo de la mano.
Sí, pues sí.
Echeverría, no, igual
no,
sería.
No, a ver. Yo te digo el día que no le dejaron salir. A ver, hubo un día que vino...
Sí, con el plus.
Michael a eso. Uy, tengo un catarro fino, pero bueno. lo aguanto.
Eso es.
Aunque estoy cerca del mar, pero lo aguanto. Bueno. Entonces, vino Michael a retransmitir un partido con el Plus. Entonces, le pidió a Osasuna dejar salir a su hijo, creo que era con la camiseta, bueno, ya sabes, a posar.
Sí.
Y Osasuna había tenido una notificación de la federación, yo creo que era entonces, que no podía salir nadie a aquel partido por no sé qué, algún problema había. Y se lo dijeron. Y lo que él escondió eso, él en la entrevista podía haber dicho, no, es que resulta que
con los años se supo que no podía ser.
No, es que a él se lo dijeron entonces, pero él a Risto le tenía que haber dicho, bueno, pero Osasuna yo sé que no podía ser.
Sí que es verdad. También es verdad que yo me he leído hace poquito su libro, y también cuenta que él cuando llega a Osasuna tenía la rodilla que le iba de un lado para otro, ¿no? Quiero decir que eso de que Osasuna le deja cojo, también hay que ponerlo un poco entre comillas.
A ver, ¿tú te crees que va a venir un jugador como Robinson a Osasuna Sí, está bien físicamente del todo. No. Como cuando vino Samilí. Samilí también llegó hecho un desastre.
Por cierto, su hijo, Matthew, vino a mi clase el tiempo que estuvo Sammy en el colegio y la tocaba bastante bien el balón, te aviso.
Sí, sí. No sé qué vida lleva ahora. Sammy estuvo de segundo, creo que la selección inglesa, en algún equipo ha estado de segundo. No sé dónde anda, lo tengo perdido en la pista.
Oye, por cierto...
Pero era un buen jugador.
Sí, sin duda. Otro de los nombres, en este caso también otro extranjero que ha marcado una época, es Jan Urban, que seguro que también has tenido que verle crecer. Ha habido noches históricas con él en el campo. Sí. Y también te lo enlazo con otra cosa, es que yo tengo una terrible pena de que le tocase ser entrenador de Osasuna en la peor época reciente del equipo rojillo y que pues casi que sueño con que una figura como Jan Urban tenga otra oportunidad en el banquillo rojillo.
Yo lo veo complicado.
Yo también lo veo complicado, lo sé. Pero también es verdad que se encontró un escenario en Osasuna muy complejo cuando llegó como entrenador.
Hombre, estaba la gestora de Zabaleta, ¿no?
Sí, sí.
La gestora de Zabaleta. Y luego ahora sé que hubo un problema ahí tras un partido en el Mini-Estadi contra el Barça B, que jugaron de pareja de pivotes una pareja de pipiolos, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Y ganamos.
Sí, sí.
Y después, cuando volvieron Neko y estaban en la Copa de Asia, los volví a poner y ahí se equivocó ya. Pero lo que tú dices, es una pena porque, te digo una cosa, como persona excelente también, lo hemos
un 10, sí.
De Michael, sí. Como persona excelente, como jugador, ni te cuento, los tres goles del hat-trick del 0-4 del Bernabéu. Y luego la calidad impresionante que tenía, la calidad tremenda del hombre.
Tal vez
la verdad es que fue una pena lo de entrenador, porque todos estábamos, como tú dices, muy ilusionados con su regreso a Osasuna.
Oye, y como jugador es verdad que el carácter tal vez bastante diferente al de Robinson, pero también una persona cercana, ¿no?
Sí, que Jan, sí, muy cercano. No, no había ningún problema para hablar con él de cualquier tema, pero de cualquier tema. Y además estaba encantado en Pamplona, feliz. Yo no sé si no está en Pamplona todavía, es que no sé dónde anda ahora. Porque ha estado en varios equipos polacos, de algunos ha salido bien, de algunos otros ha salido mal, pero no sé dónde. Pero él, desde luego, su intención era vivir en Pamplona.
La verdad es que muy querido, y como muy queridos también futbolistas como Cruchaga y Compuñal, que como hemos dicho antes, en la época de Javier Aguirre, pues tocaron el cielo con la camiseta de Osasuna.
Sí, sí, Cruchaga y Puñal son dos emblemas de Osasuna. Tuvieron que irse cedidos, acuérdate,
sí.
Pachi Puñal al Leganés y César al Gabá, pero luego es que han sido históricos, vamos, históricos. Yo creo que son dos jugadores para estar con letras de oro en el libro de la historia de Osasuna.
Y que incluso estuviese más cerca del club, ¿no? De hecho, en la presentación de las nuevas equipaciones de esta temporada, yo creo que la afición le hizo muchísima ilusión verle a Pachi, que por cierto, sigue muy fino, ¿eh?
Pero yo creo que Pachi ya le ofrecieron algo en Osasuna, pero él yo creo que no quiere de momento involucrarse en meterse en la secretaría técnica o llevar a algún equipo, no sé cómo andar de su carrera de entrenador, si lo tiene o no lo tiene, pero yo creo que está un poco alejadito, ¿eh? No sé, sí. Él dijo cuando se retiró en 2014 que no quería seguir en el rollo del fútbol, quería descansar.
Y Cruchaga, otro gran futbolista, otro gran capitán, bueno, yo por lo menos por mi experiencia también bastante cercano, una pena también la rodilla, ¿no? Que yo creo que tenía cuerda para más, si no es por la rodilla.
La rodilla también le daba muchos problemas. Bueno, ahora está dedicado al pádel, con el club que tiene y tal. Pero sí, César fue un gran central, un central de raza, y además, sobre todo, yo creo que lo de Pachi y lo de César no ha tenido una continuidad en tajonar a la hora de coger el toro por los cuernos en situaciones complicadas. Hombre, es más, acuérdate que Osasuna tuvo que recurrir a César y a Pachi para ir a tajonar cuando estábamos a punto de bajar para levantar los ánimos, ¿no? Acuérdate sí. que dieron ruedas de prensa.
Y de hecho, ¿no? me acuerdo que Sisi, después de una rueda de prensa de César, le pegó un palo a César Cruchaga, algo así como que él jugó con unos futbolistas algo así como que mejores, y cosa que me parece injustificada, y más, creo que reprocharle algo a Cruchaga de osasunismo, pues me parece un poco, desfachatez, ¿no?
A Cruchaga y a Pachi no se les puede reprochar nada. De osasunismo, lo mismo como cuando hemos hablado antes de Goico, también, pues lo mismo. Y toda la gente que hemos hablado, aparte de los Robinson del Cádiz, que no sé por qué diablos le detestó el tema del Cádiz, se le quedó el tema del Cádiz, pero todos los demás sí. Y, por ejemplo, Urban sigue siendo rojillo, y los que están ahora, por ejemplo, pues Javi Martínez, Raúl García, Nacho Monreal, todos han manifestado.
Azpilicueta, sí.
Azpilicueta, lo que ocurre es que no hay dinero para traer a ese tipo de jugadores. O sea, Osasuna ya intentó traer a Nacho Monreal, pero claro, con la ficha que le paga la Real, pues imposible. Me dijo Braulio que era imposible, ¿no?
Y si te parece, terminamos, Jesús, hablando, no sé de qué partidos te viene a la cabeza, me viene esa final de la Copa del Rey, con ese gol de Aloisi, que yo creo que fue un momento importantísimo de la historia de Osasuna, y eso que se acabó perdiendo, fue una derrota por lo menos para mí muy dolorosa. También ese ascenso en Murcia, que yo creo que, como has dicho antes, cambia un poco la historia de Osasuna, porque se pegan 14 años en Primera División y eso hace que el club crezca mucho. Y luego también hemos vivido salvaciones en ese último minuto, como la de Sabadell, como ese partido en San Sebastián con su último partido, o incluso esos tres últimos partidos con Camacho, empatando al Sevilla, ganándole al Madrid y al Barça.
Sí, a ver, yo creo que la más histórica de todas es la de Sabadell, porque no fue en el último minuto, fue en el último segundo.
Sí, en el tiempo de prolongación, sí.
Y acuérdate, parecía que Sabadell estaba un poco relajado, pero yo me acuerdo del paradón que hizo Riesgo.
Sí.
¡Wow! El
a la escuadra.
Cuando íbamos, yo creo que iba perdiendo, ¿no?
Sí, no sé si 2-0 o 2-1.
Yo no sé si 2-0 o 2-1, íbamos perdiendo y el paradón que se pegó fue tremendo, ¿no? Y luego el gol del Fraño, bueno, aquello fue la apoteosis de la apoteosis, ¿no? Yo creo que es la permanencia más histórica de Osasuna. Otra que has mencionado tú, que es la de Camacho, ahí hubo una serie de circunstancias distintas, ¿no? Sobre todo la circunstancia de que el Barça tenía que jugar la final europea a los 4 días y sacó un equipo de, no te iba a decir de cadetes, pero bueno, pero casi, ¿no? Entonces, ese triunfo, y luego que el Madrid vino a Pamplona también sin jugarse nada, y que tampoco le quería hacer la puñeta a un emblema marxista como Camacho. Tampoco pusieron excesivo interés.
Oye, y una final de Copa, me imagino, Jesús, que las semanas previas habrían sido apasionantes, laboralmente hablando, de entrevistas, de emoción, de la ciudad teñida de rojo. Yo recuerdo entrevistar a Miguel Indurain, Alfredo Landa, es que estaba toda la gente volcada e ilusionada,
Sí, sí, y ya que hablan de Alfredo Landa, yo estuve con él en Toledo, en un Toledo Osasuna.
El hombre
se fue de Madrid, se fue de Madrid y con José Luis García, y los dos estuvieron en la grada Toledo Osasuna en el Salto del Caballo. Yo estuve hablando con Alfredo y con García, yo me acuerdo que le pusieron verde al que entonces era entrenador de Osasuna, que no me acuerdo quién era, y viendo que la táctica había sido muy mala. Me hizo mucha gracia. Alfredo Landa era un gran seguidor de Osasuna. Desde luego, sin duda. Pero eso que dices tú pero lo más preocupante del partido de la final de Copa para trabajar fue al final, porque no sé, que había una especie de inhibidores y es que los teléfonos no funcionaban.
Correcto.
Entonces, hablar con el periódico era un auténtico drama, ¿no? Era un auténtico drama.
Mira, yo estaba en directo, que de hecho salté al terreno de juego a trabajar, que tenía acreditación para poder, y estaba con el teléfono intentando entrevistar, y es que ni oían ni me oían. La verdad es que fue muy complejo.
Yo creo que había, dijeron después que había unos inhibidores de frecuencia, y que por eso no funcionaban los teléfonos, o que también que había tal cantidad de gente hablando por teléfono, que eso también provocó la caída de la red. Fue una pena ese partido porque perder en la prórroga encima, ¿no? No sé, fue una pena. Fue pero una bueno, pena. La gente vibró con el gol de Aloisi, que todo el mundo lo recuerda, el gol del canguro rojo. Por cierto, otra gran persona.
Correcto, cierto
otra
es.
Otra gran persona. Ese siquiera, vamos, un pedazo de pan, lo siguiente, un pedazo de pan.
Sí, la verdad es que era un gran tipo. Oye, Jesús, en estos 50 años y los que te quedan, ¿has disfrutado más dando exclusivas, contando gestas o guardando información?
Hombre, a ver, lo que se disfruta más siempre es dando una exclusiva, ¿no? Ahora está más complicado, ¿eh? Ahora está mucho más complicado porque hay más, no sé, se cierran más en banda, ¿eh? Por ejemplo, sacarle un fichaje a Braulio es pegarte de cabezadas contra la pared, ¿no?
Sí.
Porque además Braulio lo ve todo imposible. Le dices fulano y dice imposible. Pero fíjate tú en el caso del último fichaje, ¿no? Del lateral
Juan Cruz.
Juan Cruz. Yo recuerdo que le mandé un mensaje a Braulio el día de que jugó el Elche el playoff, el último, y le mandé un mensaje y le dije, Juan Cruz, me gusta, ¿eh? Este no es malo. Le mandé un mensaje y ayer me decía en broma, me dice, sí, me puse a buscarlo después de recibir tu mensaje.
Sí, la verdad es que, oye, también hay que... Lo mismo que dices que Braulio le cuesta mucho soltar prenda, a mí me pasa lo mismo, pero es verdad que el trato con los medios, en este caso de Braulio, siempre es bueno, coge el teléfono, atiende, luego cuenta poquito, que creo que es parte de su trabajo
bueno,
también.
Lo coge cuando quiere, cuidado. No te creas tú, lo coge cuando le apetece. Pero bueno, sí, es un buen tipo. Mira, yo te digo una cosa. Braulio y Arrasate han formado una especie de equipo entre ellos que va a ayudar mucho a que Osasuna funcione bien.
Yo lo creo también.
Yo creo que son dos buenos tipos. Cada uno distinto, uno gallego y otro de Berriatúa, pero bueno, yo creo que con esos dos Osasuna va a poder funcionar bien.
Jesús Riaño, que es un auténtico placer escucharte. Ya sabes que es un auténtico placer también leerte y seguir leyendo las exclusivas y las opiniones que das, porque aunque te quejas, sigues dando muchas exclusivas. Así que nada, seguiremos como siempre informados a través de navarrasport.com. Jesús, un fuerte abrazo, ¿eh?
A ti, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.